Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Yo soy Cristian Bermejo. Actualmente soy el director artístico de Pixelatel.
Ok. ¿Y qué estudiaste?
Yo estudié dos cosas. En realidad estudié ingeniería en sistemas computacionales, porque en su momento era una manera de acercarte a videojuegos y animación. No había como carreras formales, obviamente. Y cuando descubrí que hace en realidad un ingeniero en sistemas, pues no, me di cuenta que no era como lo mío, ¿no? Sí. Me gustaba y me encantaban como bases de datos y este tipo de cosas, pero era como, ok, esto no es lo que quiero. No me veo en IBM o en una de estas compañías haciendo esto, ¿no?
Sí.
Entonces me moví a...
¿En qué escuela estudiaste?
En la UDLA, en la Universidad de las Américas Puebla.
Okay. ¿Eres de Puebla?
No, en realidad yo soy de Texcoco, estaba en México. Okay. Sí, me fui para allá, conseguí una beca y pues allá me aceptaron. y después me regresé de alguna manera a la Ciudad de México, a la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde estudié comunicación audiovisual. Y ya ahí un poco, tampoco encontré como lo mío, pero en ese momento era algo como muy cercano, porque era como una carrera donde tenías un poco de radio, tenías un poco de tele, había ahí como un splash chiquito que tenía que ver con animación y multimedia y videojuegos, pero también era una carrera muy flexible donde de pronto tenías clases de audio y tú podías aplicarlo donde querías, ¿no? Entonces, como que yo, por ejemplo, para las clases de audio siempre hacía cosas de doblaje o de sonorización de cortitos animados o así, cosas que agarraba de internet que me gustaban, y de pronto el ejercicio o el examen era aprender cómo sonorizar todo esto, ¿no? O aprender a hacer como doblaje. En clases de video y de cine, por ejemplo, siempre me especialicé en cosas, o siempre hacía como cosas de... que tenían que ver o con fotografía o con animación, efectos visuales, ¿no? Como cosas muy básicas en ese momento, pero como que... como es una escuela relativamente pequeña, éramos un grupo de 15, 20 personas. Entonces, poco a poco, conforme vas avanzando en la carrera, cada quien va agarrando su área. Y pues vamos haciendo como proyectos, usualmente... el salón hacía uno o dos proyectos al mismo tiempo, entonces cada quien se va como especializando en lo suyo, y pues así fue como me fui metiendo como a este mundo.
¿Y en qué te especializaste tú?
Pues básicamente en animación, o sea, creo que una de mis grandes, o quizá mi grande, como más grande pasión de toda la vida, ha sido la animación de técnica stop motion. Siempre es lo que más me ha gustado y me fascina. Como con muy poco recurso, los grandes maestros de la historia del cine lograron hacer magia con una cámara y con objetos que movían. Entonces, mis primeros cortos son malísimos ahora que regreso y que los veo. Pero bueno, es algo que me encantaba, ¿no? Me encantaba construir sets en miniatura, me encantaba hacer pequeños props para los personajes. Cámara era como todo un reto, porque todavía cuando entré a la carrera no existían softwares de captura de frames para hacer animación. Y pues era un poco a mano, ¿no? Era literalmente tomar fotografías. No, como estudiantes no tenías acceso a buenos lentes, entonces... la universidad, aunque tenía equipo y todo, era equipo para hacer cine de live action. No había luces, no había lentes para hacer cosas en miniatura, ¿no? Entonces un poco ahí tenías que improvisar con lo que tenías, básicamente. Y eso fue como lo que siempre más me gustó. Y la otra cosa que siempre me han gustado también son los eventos. En mi último semestre de la universidad hice con mi socia, que también era con la que hacíamos las animaciones, se llama Daniela, un festival universitario que se llamaba el Festival Waka, que era de cómic y videojuegos, perdón, de animación y videojuegos. Y era un poco como nuestra respuesta a... Porque nos, en ese momento nosotros íbamos a eventos y ferias y convenciones y todo esto. Y la queja número uno que escuchábamos de todos los estudios en ese momento, que se paraban al frente y que daban su ponencia, era: la gente de las universidades no está saliendo preparada, ¿no? O sea, como que no le están enseñando lo que deberían. Y nuestra frustración como estudiantes es, ok, alguien díganos qué es lo que sí deberíamos estar como aprendiendo, ¿no?
Sí.
Entonces este como festival fue un intento de vamos a sentar a los dos lados, o sea, vamos a traer algunos estudios, vamos a traer algunos estudiantes y vamos a sentarlos en el mismo lugar para que se pongan de acuerdo como en que en esta famosa frase de qué necesita la industria. Entonces sí, un poco como de ahí vengo, como de las ganas de hacer como cosas creativas y también como de encontrar como estos, como a través de eventos encontrar la manera de conectar a las personas.
Ok, ¿y tienes algún ejemplo de stop motion? O sea, como empezaste a hacer animaciones, ¿no? Pero supongo que ya tenías como una idea de qué es stop motion, a pesar de que es un concepto que pues no es tan común. O sea, ¿cómo llegaste a eso? ¿Qué inspiración tuviste para moverte hacia ese lado?
Pues creo que sobre todo, aunque es un cliché, pero Zvankmajer es este director checo de cine que básicamente usaba el stop motion para hacer efectos visuales en sus y hacer como básicamente creó una narrativa nueva a través de lo que hacía en sus películas, ¿no? Con el stop motion. Encontró una nueva manera de contar historias y eso a mí se me hacía fascinante, ¿no? Y cuando te vas clavando en ese mundo, te encuentras que es un mundo de gente muy clavadilla y hay como muchos, tal vez no tantos como debería, pero hay sitios y foros y libros como de gente como muy clavada que habla sobre... sobre técnica y habla sobre historia y entonces tú mismo te vas como metiendo en ese mundo. Y vas como descubriendo un poco más y tú vas experimentando y te vas dando cuenta que algunos de los consejos que encuentras ahí no son tan buenos, entonces tú escribes los tuyos. De pronto, por ejemplo, se me ocurre que cuando estás empezando todo mundo asume que hacer stop motion es hacer plastilina y después descubres que la plastilina es un pésimo material para trabajar porque se derrite con las luces, porque no es tan manejable, se ven las impresiones de los dedos en el material, que es parte del encanto de la técnica, pero aún así, ¿no? Es como de esas cositas que vas como ahí descubriendo en el... En el camino.
¿Y entonces qué material es el adecuado?
Pues silicón. O sea, okay. Silicón. También es caro. Entonces, como estudiante, no es tan fácil
conseguir.
Y también eso ha ido cambiando, ¿no? Ahora ya hay un par de distribuidores en la Ciudad de México donde puedes conseguir estos materiales. Antes era como imposible, ¿no? Los alambres especiales los tenías que importar o aprender a improvisar, ¿no? Y con el alambre X de la ferretería, aprender a arreglártelas.
Y justo, o sea, dices que hay una comunidad detrás de, o sea, del stop motion, y te lo encontraste en foros y, o sea, supongo que usaste el internet bastante, ¿y en algún momento encontraste esa comunidad en México o fue difícil?
Sí, sí, la verdad es que sí, no es tan complicado. Uno se va dando cuenta con el tiempo que siempre hay gente como... que le encanta lo mismo que a ti, ¿no? Sí. Que a veces justo lo que falta es ese foro o esa plataforma o ese festival o ese algo que sea como el pretexto para que la gente se una y empiecen como a hacer cosas juntos. Pero no, la verdad es que no fue como tan complicado encontrar como a más personas. Digo, también te cuentas que todo el mundo tiene tan poca idea como tú y todo el mundo está intentando ahí como... averiguar cómo sacar adelante los proyectos.
Sí.
Pero sí, eran como tiempos como muy padres, porque digo, en todos los sentidos. Creo que otra de las cosas que... Digo, hablando de foros, me estaba acordando de en sus tiempos. Esto creo que fue todavía cuando estaba estudiando sistemas computacionales. Uh-huh. En como el gran apogeo del foro de Atomics.
Sí.
Que de pronto ahí encontré como amigos que con los que a la fecha sigo viendo. Tal vez ya menos, pero sigo viendo. Y que hacer una LAN party en ese momento era otra cosa, ¿no? Si querías echarte un buen juego, era como poco probable que alguien tuviera una laptop para algo así, ¿no? Entonces, era como a través de los foros, te juntabas con... encontrabas otros amigos. Yo me acuerdo que lo que hacíamos mucho es que alguien nos prestaba un café internet. Uh-huh. Y entonces todo mundo llevaba su tarjeta gráfica, llevaba su teclado, y ahí nos encerrábamos el viernes por la noche a instalar todo, a instalar los juegos, a setear como la LAN y todo para poder jugar. Jugábamos toda la noche, ya el sábado en la mañana nos íbamos a desayunar y ya, ¿no? Y hacíamos eso como cada 3-4 meses. Entonces sí, o sea, creo que los foros siempre han sido como claves ahí como para juntarte con esa gente que también le gusta lo mismo que ti.
Sí, claro. Entonces empezaste a hacer un evento, ¿y cómo le fue al evento? ¿Cuántos años duró? ¿Cuántas ediciones del evento hubo?
No muy bien. No muy bien. Fueron... Es relativo. Creo que también ahora que siempre que veo hacia atrás me doy cuenta que éramos muy... demasiado críticos con nosotros, hasta diría que azotados. Hicimos dos ediciones. Hicimos dos ediciones de ese festival Waka. Y a nosotros como que nos bajoneaba no ver olas y millones de gente, ¿no? Nosotros como que preparábamos talleres y conferencias y por ejemplo me acuerdo que tuvimos una de las primeras conferencias esto dice qué tan hace cuánto fue y qué tan viejo soy, pero fue como una de las primeras conferencias de este famosísimo proyecto de Carlos Carrera, Ana y Bruno. Entonces, la tuvimos ahí. Entonces, según nosotros, teníamos como gran contenido y teníamos talleres gratis, que era algo como mucho menos común en ese momento. Los talleres especializados eran usualmente un poco caros, inaccesibles para estudiantes. Entonces,
¿En qué año fue esto?
Estoy intentando recordar, pero yo creo que 2005, 2006, algo por ahí.
Okay.
Y más como de cosas muy especializadas, ¿no? Como de... Estoy intentando ahorita recordar, pero por ejemplo, tuvimos un... como de Flash para mapping, ¿no? Mapping que ahorita ya es una palabra súper choteada incluso, uh-huh. O una técnica, pero en ese momento como poco se hablaba de eso, ¿no? Entonces de pronto tener como talleres así de especializados hace... ¿Cuándo fue? 2005, hace...
13 años.
Ajá. O sea, sí, para nosotros era como, oye, estoy dando un gran contenido y nos bajoneaba que no fuera como tanta gente, ¿no?
Claro.
Y también nos desgastaba y la verdad es que no teníamos idea de cómo conseguir patrocinios, no teníamos idea de cómo conseguir ayuda para hacer el festival y éramos, como te digo, mi socia Daniel y yo un poco contra el mundo, al menos así nos sentíamos.
Sí.
Y poniendo ahí el poquito dinero que teníamos como estudiantes para pagar que la comida de los invitados o cositas así, que 10, 12 botellas de vino y ahí de pronto nuestro director de carrera nos ayudaba muchísimo. Nosotros poníamos X botellas de vino y nuestro director otras tantas para la fiesta, para el brindis de clausura, como ese tipo de cosas.
Okay.
Pero era como muy complicado, ¿no? Era un paquetote que tal vez no estábamos como listos o no entendíamos. Y si solo fueron dos ediciones, la verdad es que aprendí como muchísimo. Lo que sí me sirvió es que encontré muchísima gente, encontré a alguien que sería uno de nuestros invitados más adelante, sería mi jefe por 4 o 5 años. Uh-huh. Y básicamente lo conocí ahí y después me lo empecé a encontrar en todos lados y en eventos y en cosas así. Entonces la verdad es que fue como súper útil, solo que no lo apreciamos tanto nosotros mismos en ese momento.
Claro. Y a partir de entonces te has encontrado con... O sea, porque justo el objetivo del festival fue unir a la industria con las escuelas, ¿no? Y darle la oportunidad a los estudiantes de aprender lo que necesitaban aprender para dedicarse a lo que se querían dedicar. ¿Crees que se logró ese objetivo o...?
Del Festival Wacken, no estoy tan seguro. Me gustaría pensar que sí.
Sí.
Me gustaría pensar que al menos las personas que fueron, que tampoco fueron tan poquitas. Había una asistencia promedio de... De pronto en las conferencias bajonas había 40 personas y de pronto en dos o tres superestelares había 100 personas, ¿no? Solo que nosotros nos hubiera encantado que llegaran muchas más. Sí. Pero no estaban, o sea, no estaba tan mal. Y me gustaría pensar que sí hay como mucha gente que aprendió. Porque mucha gente, nuestra selección oficial era bastante malita, era de estudiantes. Pero en ese tipo de cosas me doy cuenta que no me gustaría a mí tomar el crédito de como lo que ha ido creciendo las escuelas de animación, ni mucho menos. Pero te das cuenta, digo, ahora en Pixelatel, ahora que la selección oficial de estudiantes de este año es ya de un nivel muy decente. O sea, ya de un nivel... me parece que es la primera vez y también tiene que ver, yo me imagino, con que apenas están empezando a graduar las primeras carreras de animación y de videojuegos y todo esto. Uh-huh. Ya es de un nivel como mundial, ¿no? Siempre hemos tenido gente de talentos en México que se va al extranjero a estudiar una carrera o se va al extranjero a un estudio y que hace las cosas como por su lado, pero es la primera vez, creo, en la historia que estamos viendo que el sistema, entre comillas, sí, está...
Funcionando.
Está empezando a funcionar, sí.
Ok. Y después de este evento, ¿qué te pusiste a hacer?
Pues, como todo estudiante, a piquear piedra donde se pudiera.
Ajá.
Creo que por... Mis ganas de hacer stop motion me llevó en aquel momento a un estudio especializado que se llama Graco Films, en el que estuve un rato haciendo props, marionetas de una serie que estaban produciendo para Japón.
Uh-huh.
Después de eso me fui a Aeroplano Films, donde hicimos como proyectos muy padres, porque el estudio es del director Jorge Estrada, que es guionista de... Por ejemplo, hace muchas cosas para Canal 11, como Visvirige, mucho contenido para niños, pero él también tenía como la inquietud y la cosquilla de hacer cosas animadas, ¿no? Entonces me dijo, ok, tú, nuestro primer proyecto precisamente fue una convocatoria que ganamos, ya no recuerdo de quién o de dónde, me parece, quizá Canal 22, una convocatoria de producción de cortometraje, y me dijo así como de, pues a ver, o sea, tenemos este presupuesto, que es lo que da la convocatoria, es relativamente limitado, así que ayúdame a reunir como el talento, a decidir dónde metemos como más presupuesto, si en la ilustración, si en la animación, si en la historia, voces, etcétera, o sea, cómo le hacemos para optimizar este presupuesto y que nos quede un producto bonito y que se vea más caro de lo que realmente es, ¿no?
Sí.
Ese era como el reto. Y pues estuve un buen rato ahí, creo que es uno de los lugares donde más he aprendido y es como muy divertido, fue muy divertido porque uno de mis proyectos favoritos salió de ahí, se llama Los Pájaros.
Uh-huh.
Es una banda de rock de monstruos animados, que son los monstruos del cine de terror clásico. Entonces básicamente es un gorilas para niños con monstruos, ¿no?
Ok.
Entonces era como... Increíble. Sí, era un proyecto divertidísimo. Porque ahí me tocó como aprender cómo funciona un poco el mundo de la música, ¿no? Entonces, la verdad es que un proyecto que llegó como bastante alto, no tan alto como nosotros queríamos. Pero hoy en día pueden encontrar dos discos en Spotify, en Apple Music, se vendió en Mix Up en su momento, el disco físico, y como te digo, o sea, aprendimos muchas cosas sobre cómo funciona la industria de la música también, y nos dimos cuenta por qué el proyecto estaba un poco destinado a fracasar en su modelo original, porque si la banda no puede ir a tocar a lugarcitos y estarse promoviendo, pues es difícil, ¿no? Una banda inexistente, una claro. banda virtual... nos dimos cuenta que ese que era como la gran joya del proyecto también era como su más grande problema, ¿no?
Ok.
Entonces, pero bueno, después la banda como que siguió adelante. Cuando detectamos ese problema, un poco tarde en el camino, siento, te digo, ya estaba el segundo disco saliendo.
Ok. ¿Cómo se dieron cuenta? O sea, ¿qué fue lo que...?
Pues porque de pronto mucha gente se quería como sumar a apoyar el proyecto y ayudarnos. Uh-huh. Pero es así, era básicamente, o sea, la manera que tengo de ayudarte es dándote un espacio, ¿no? Sí. En un festival de música, dándote un espacio en un bar, pero como tocas, ¿no? Sino precisamente lo que queríamos era generar ruido, era generar presupuesto, era generar inversión para poder, en nuestras cabezas, ¿no? Como un poco ya medio fumado, para poder tener unos gorilas, poder tener una banda virtual. La verdad es que no teníamos como diferentes maneras con diferentes presupuestos de resolverlo, proyecciones, nos volamos hasta en cotizar hologramas y cosas como de este estilo, algo que no iba a suceder, pero bueno, ahí lo teníamos como contemplado, ¿no? Y después dijimos, bueno, vamos a hacer danza interpretativa con fondos interactivos, animados, hicimos como hay pruebas diferentes, uh-huh. Y al final nos dimos cuenta, no, o sea, aquí lo que le gusta realmente a la gente es la música,
sí.
Y es como la parte más fuerte del proyecto. Y para que eso siga adelante, necesitamos una banda real de humanos carne y hueso, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, la banda tomó esa dirección. Conseguimos unos... El del principal compositor agarró como sus alumnos estrella, los disfrazó de momia y los lanzó a la FILIG, a la Feria de Libro Infantil. Y les fue como muy bien. Era un proyecto como muy padre. Pero bueno, como dejó de hacer animación, yo me alejé un poco y más bien estuve como haciendo otras cosas.
Claro.
Y pues ya en ese camino, como en ese camino de buscar cómo mover este proyecto, fue que conocí yo a la gente de Pixelatel.
Uh-huh.
Me ofrecieron trabajo y ahí he estado desde hace 5 años.
O sea, llevas 5 años trabajando en Pixelatel.
Llevo 5 años en Pixelatel, sí.
¿Y cuál es cuál ha sido la diferencia más grande que has visto de, o sea, el inicio de Pixelatel? Bueno, hace 5 años Pixelatel a lo que es ahorita.
Uf, pues, por ejemplo, al primer Pixelatel que se hizo en la Ciudad de México, en el Plaza Condesa, asistí como asistente, ¿no? Yo y como prensa, si no mal recuerdo. Y básicamente creo que Pixelatel ha ido creciendo junto con la industria. Uh-huh. Un poco creo que por ahí es como la onda. Cuando, por ejemplo, tenemos una parte del festival que es una de nuestras partes que pues favoritas y que cuidamos mucho porque creemos que es uno de nuestros diferenciadores. Tenemos una convocatoria que se llama Ideatool. Y básicamente la base es que si tú quieres desarrollar una serie original o una película, nosotros vamos a ayudarte y a brindarte algunas herramientas y a presentarte con la gente correcta para que ese proyecto pueda salir adelante. Eso significa que vamos a ayudarte a que tu proyecto esté como bien planteado, vamos a ayudarte a presentarte a distribuidores, a gente que te pueda ayudar a conseguir inversión, como todo eso. A los canales de televisión que podrían pasar tu serie o que podrían interesarse en pasar tu película. Y menciono todo esto no tanto como un comercial, sino porque cuando en las primeras ediciones, 2011-2012, de Pixelatel, creo que la gran diferencia es, o algo que yo veía, es que en ese momento la gente no tenía idea de cómo presentar un proyecto, ¿no? Incluyéndome, yo participé en su primera convocatoria de esto, no quedé, por cierto, y te dabas cuenta que la gente no sabía armar un documento propio para presentar un proyecto, ¿no? José también a veces me cuenta historias, José, director de Pixelatel, que había gente que llegaba casi casi con hojas blancas, uh-huh, escritas a mano para presentar su proyecto, ¿no? casi llegaban con servilletas de, mira, este es mi proyecto. Casi llegaban ahí con...
El espiral del cuaderno.
Sí, exacto. Y bueno, fast forward a hoy, la verdad es que la gente está como... Los estudios que participan en esta convocatoria están a un nivel ya internacional, como decía. O sea, creo que cuando ves la calidad de lo que presentan, hay un mundo de diferencia en 5 años, ¿no?
Sí.
Eso es a mí lo que me parece como más valioso y más impresionante este proyecto.
Y mencionaste que llegaste al evento tal vez como prensa. Porque, ¿en qué momento te volviste prensa? ¿Qué hiciste?
Sí, olvidé. Ese fue un pasaje que tal vez un poco había enterrado, pero... creé un medio que se llama Twinbox. Ajá. Precisamente a partir del fracaso del primer festival que intenté hacer. Yo insisto, a la fecha, a la distancia veo que en realidad no fue un fracaso, pero así lo pensaba, ¿no? Yo decía, ¿por qué no llegó gente a este evento? Ah, lo que pasa es que no hay comunidades de animación en México. Lo que pasa es que la gente no se está enterando que hubo un festival de animación, ¿no?
Sí.
O sea, creo que lo que no hay es un medio que se encargue de hablar de la cultura de la animación. Hay como muchos grupos y foros y todo esto de fans de música, de fans de cine de terror, de fans de autos, de fans de juguetes coleccionables, pero ¿por qué no hay comunidades de animación? ¿No? Entonces dije, ok, si no hay que hacerlo.
Okay.
Entonces un poco de ahí como que salió Twinbox y fue, ok, pues vamos, ya hay algunos festivales por ejemplo, recuerdo que, bueno, a la fecha Guanajuato siempre traía como una buena selección de animación, pero entre tantas actividades que tienen de cine, un poco ahí como quedaban perdidos, ¿no? Entonces nosotros era así como, ok, vamos a decirle a la gente, vale la pena ir a este festival o a aquel otro, o fíjense que este festival está haciendo un taller de animación y hay que ir. Animasivo fue el primer gran evento de animación, cumplen 11 años este año, y tienen que estar ahí, ¿no? A toda la gente, y al mismo tiempo, es cosas hasta básicas como que no había, y sigue habiendo muy poco hoy en día, como merchandising que tiene que ver con animación, uh-huh. ¿Sabes? Como, de nuevo, como si hay de cultura geek, y como si hay de videojuegos, y como si hay de cine y demás, como que no existía de animación. Entonces nosotros empezamos a hacer como unas serigrafías en tributo a como grandes maestros de la animación, empezamos a hacer postales y que regalábamos en eventos. Y un poco nuestra misión era esa, o sea, vamos a hacer que se hable de la cultura de animación.
Ok. ¿Y cuánto tiempo duró este proyecto o sigue existiendo?
Técnicamente no lo he matado, pero la verdad es que desde hace... Y obviamente tiene que ver con que Pixelate se ha vuelto algo de tiempo completo.
Sí, claro.
Yo creo que hace 2-3 años que lo tengo básicamente abandonado.
Ajá. Uh-huh. ¿Y cuándo empezó? O sea, ¿hace cuántos años empezó?
Empezó posiblemente hace como 8. Sí, más o menos.
O sea, sí, duró bastante.
Sí, sí.
Entonces, ¿sí estabas consiguiendo eso que estabas intentando alcanzar?
Quiero pensar que sí. quiero pensar que... Y sí, un poco así fue como conocí a José Iniesta, por ejemplo.
Sí.
De Pixelatel. Lo entrevisté para este primer evento de Pixelatel que hicieron en la Ciudad de México. Y yo recuerdo que él me dice como, él como me dice mucho porque tenían una agencia que manejaba los medios y él me decía, y su hermano Jordi, que son como los otros dos directores del proyecto, yo escribí como un artículo, después de esa entrevista y después como de leer los boletines y todo este material que te dan, yo escribí un artículo sobre qué es lo que buscaba hacer este evento, se llamaba ChromaFest. ¿Qué es lo que buscaba en the big picture, qué es lo que buscaba hacer, ¿no? Y me decía José y me decía Jordi así como de, o sea, nos llamó la atención tu artículo porque pareciera que eras como la única persona que estaba entendiendo el evento y la única persona a la que le importaba, ¿no? Te digo, tenían como una agencia de medios, pero muchos de estos medios, la verdad es que replicaban boletines, ¿no?
Sí.
copy-paste y de pronto si hay un invitado famoso hablaban de él y así, ¿no? Pero aquí había como muy pocas personas que estaban hablando de por qué es esto importante para México, ¿no? Porque era importante hablar de estos temas, porque era importante hablar de pitching, porque era importante hablar de mercado, porque era importante hablar de productos viables para mercados internacionales. Siempre ha habido como una guerra rara entre... Hay como unas fuerzas ahí encontradas de... Algo de lo que más he escuchado en muchos lados es que la animación no solo es para niños, ¿no? Y muchos lo agarran como escudo de armas, insinuando que hacer animación para niños es algo malo o fácil, ¿no? Y ellos traían como el escudo contrario, así de, a ver, dense cuenta que hacer animación para niños, uno, no es nada fácil, o sea, los niños no son tontos y los niños no van a ver cualquier tontería que les pongan, así que uno, no es nada fácil y requiere, y entre más chicos son, pues aparte requiere de estudios pedagógicos y bla, bla, ¿no? Y dos, dense cuenta que es el mercado más grande. O sea, sé que todos queremos hacer el siguiente Rick and Morty, ¿ok? O sea, todos quieren hacer algo que tú verías, pero para meter tu pie en la puerta y meterte a la industria, tal vez es mejor empezar donde hay un mercado, ¿no? Donde hay más posibilidad de que puedas vender un producto. Y ellos como que traían mucho esta filosofía desde el primer evento, ¿no? O sea, date cuenta donde hay mayor demanda de lo que tú puedes aportar al mundo. Y porque ahí va a ser como más fácil entrar a la industria. Claro. Porque, de nuevo, o sea, lo que creo que muy pocas personas se dan cuenta, sea un videojuego o una serie o lo que sea, es que no estás compitiendo. Y es algo que también se olvida. De pronto, cuando tenemos estas convocatorias y demás, se olvidan que no estás compitiendo contra la persona que está sentada al lado de ti, contra el otro estudio mexicano que también tiene una idea. Estás compitiendo por la atención del usuario final, ¿no? Y esa persona que va a aprender la televisión tiene dos opciones. Tiene, por muy ruido que suene, o va a ver Game of Thrones o va a ver tu programa. O sea, tu programa, la única manera en que vas a lograr que esa persona... Tu programa tiene que ser tan bueno como para que la gente le apague Game of Thrones y prenda el tuyo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, y eso es algo... Que de nuevo, era algo como que no estaba en el consciente, siento yo, de muchos estudios y de muchos directores en ese momento, en 2011. Que no entendían que y me parece que también es algo que he notado mucho en la industria del videojuego, que no entienden que no estás compitiendo contra el otro videojuego mexicano, sino estás compitiendo contra todos. Los Zeldas y contra los grandes juegos además de toda la historia, porque ya con emuladores y con consolas retros y todo, pues estás compitiendo contra todo, ¿no?
Sí, claro. Sí, o sea, supongo que es esta forma de, sí vamos a hacer algo creativo, pero vamos a ser inteligentes al respecto y vamos a, o sea, porque a final de cuentas pues vas a necesitar dinero de alguna forma, ¿no? Y en México pues no hay tantas formas de conseguir dinero de a gratis, o sea, no hay como tantos fondos de gobierno como en otros países donde puedes hacer eso. Entonces tienes dos opciones, como quejarte de eso y no hacer nada. Exacto. O intentar sacarlo tú, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que le diste, o sea, por ahí va. Y creo que un poco era como algo diferente que planteaba Pixelate desde el inicio. Tal vez no te lo decía tan en la cara como ahora lo hacemos un poco más. Uh-huh. Pero era como esa idea. O sea, no olvides que esto es un negocio y que está padrísimo que quieras dedicar tu vida y que lo hagas por amor al arte, pero nos conviene a todos que esto sea una industria formal, ¿no? Uh-huh. Nos conviene a todos que puedas montar un estudio donde le puedas pagar a gente, donde más personas puedan involucrarse en este mundo y no solo sean que está padrísimo, que existen como estos proyectos guerrero de alguien contra el mundo que está haciendo su juego padrísimo y que lleva años como intentando sacarlo. Y esperemos que cuando salga sea un gran éxito. Pero de pronto hay que pensar en que... Pues que es mejor para todos.
Sí, claro. Y bueno, entonces, estuviste trabajando con el editor. Luego empezaste este medio. Conociste el Pixelatl. Y en ese momento fue como de quiero volver a hacer eventos. ¿O por qué te metiste otra vez a ese mundo?
Sí, bueno, también lo que pasó fue como... Ay, bien raro. Hay un festival internacional de animación, que es el más grande del mundo y el más longevo. Lleva, híjole, ahorita se me va el dato, pero lleva 50 años, algo así, haciéndose. Okay. Que es el Festival de Annecy en Francia. Y entonces, como conocí a José en ese 2011 o 2012, estoy intentando recordar uno de esos dos años, él me dijo, mira, nosotros como tenemos un partnership con este festival, básicamente alguien me quedó mal, me sobró una acreditación, si te quieres lanzar al festival, aquí está, que te la pases bien. Y para mí fue como, wow, o sea, por supuesto que quiero ir al festival más grande del mundo, ¿no?
Sí, claro.
Pero el problema era que faltaba un mes para el festival, y algo que también nos está empezando a suceder nosotros, cuando falta un mes para un evento grande, no, y en un pueblo chico, porque este festival de se hace en un pueblito que está en la frontera de Suiza y de Francia, okay. Vacacional. Cuando falta un mes para el evento, ya no hay cuartos de hotel, ¿no? Sí. Ya no hay, ya todo está súper apartado y súper amarrado, ya no hay cupos para entrar a las actividades, ya no, es un relajito por sí mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo hice ahí como el esfuerzo, creo que saqué mi primera tarjeta de crédito en la vida para poder comprar ese boleto de avión. Los boletos de avión ya son caros cuando los compras tan cercanos. Entonces, bueno, ahí hice como el esfuerzo y creo que ellos como que valoraron eso mucho y se dieron cuenta que era como un tema que a mí me gustaba muchísimo. Y pues regresando, y bueno, también algo que estaba pasando en ese momento es que José, cuando nos veíamos, por diferentes razones, para entrevistas o a veces nada más así como de, oye, ¿tienes tiempo para un café o lo que sea? Uh-huh. Y nos veíamos, me hacía como muchas preguntas de, oye, ahorita, ¿quién, así, qué proyecto de videojuego está chido? ¿Qué proyecto de animación es como tú crees que va a ser como la tendencia el próximo año? Y entonces cuando volvemos de Francia y a la semana me habla así como de, oye, necesitamos hablar. Y nos reunimos en un café y básicamente me dice, ¿por qué no en lugar de estarte preguntando y pidiendo consejos, por qué no tomas ese trabajo de programar los contenidos del festival? Y yo así como así, pero, o sea, encantado,
sí,
perfecto, y un poco así fue como comenzó la relación con ellos.
¿Y dejaste de hacer entonces tus propios proyectos creativos o...?
Sí, creo que eso fue un poco el precio a pagar, y ha valido la pena durante estos años, pero sí, porque la verdad es que Pixelatl es un poco más grande de lo que parece. Todos, incluso he visto, a mí me da mucha risa en redes sociales, lo llaman el Pixelatl, refiriéndose al festival. Ajá. Pero en realidad es como algo que pasa durante todo el año, ¿no? Es como una chamba constante, porque... A ver, tenemos el festival en septiembre. Después en diciembre hacemos... Y a veces porque nos gusta complicarnos la vida. Hacemos como una posada, reunión, meet de gente de la industria, ¿no? Okay. Precisamente para... Vamos a vernos antes de que acabe el año, saludarnos, cruzar ideas y así, ¿no? Y eso se complica. Lo hemos ido nosotros haciendo cada vez más complejo. Ahora es un evento que se llama Tertulias, donde son mini conferencias. Ya es un mini festival que hacemos también en diciembre, ¿no? Uh-huh. Después en febrero, marzo, tenemos la presentación de los cómics ganadores de nuestra convocatoria. También ya somos editorial. Entonces, eso es como una chambita extra, ¿no? Entonces, es como preparar los materiales, preparar la presentación de prensa, etcétera, etcétera. Después llegamos a abril, mayo, que empezamos un evento nuevo en Jalisco, que se llama Sublime Jalisco, desde el año pasado. Esperamos poder volver a hacer la edición 2019.
¿De qué se trata el evento?
Es un enfoque un poco más como profesional, más profesional y más de gente que ofrece servicios de animación, cómic y efectos visuales. Entonces, un poco traemos estudios, publishers, traemos gente especializada, sobre todo más como del área business, y tenemos como reuniones de negocios con gente del lado business de México, ¿no?
Okay.
Un poco ese es como el concepto de ese evento. Y después en Annecy, por ejemplo, tenemos, como te decía, tenemos este partnership con este Festival de Francia, donde nosotros nos encargamos de llevar una delegación mexicana, de organizar una delegación mexicana, y entonces allá tenemos, nos encargamos de conseguir las entrevistas con medios internacionales, con Variety, como ese tipo de cosas, Animation Magazine, Cartoon Brew, de ayudarlos a gestionar apoyos gubernamentales para que puedan pagar el viaje. Tenemos de pronto conferencias de estos estudios allá, montamos un stand en Annecy desde antes de que yo llegara, desde hace 5 años o 6, ya no me acuerdo. Uh-huh. Yo estoy desde hace 5. A mí me ha tocado desde hace 4 ir a Francia como parte de Pixelatel, entonces se monta como un stand, y de nuevo empezó el primer año que yo fui como que te contaba que fui así como yo como asistente ahí a ver sin saber una palabra de francés ahí a la aventura. Uh-huh. A este año donde era como una casetita de 3x3 metros o de 2x2 metros con una mesita y ya, ¿no? Era básicamente todo. A este año donde ya algo que hacemos en el stand de Francia que está como padrísimo es que José consiguió un patrocinio de cerveza Sol. Okay. Entonces tenemos un refri lleno de cerveza Sol para ofrecerle a toda la gente que se acerca a platicar al stand. Entonces está como muy padre porque, digo, aumentando el cliché de mexicano borracho, ¿no? Pero
sí. Mira, una de las cosas que di cuenta cuando empecé a viajar es que nos quedamos cortos. O sea,
sí.
Sí, sí, sí. O sea, sí, como de que hecho. De repente llegas y dices, ah, mexicano, yo puedo tomar lo que sea. Y llegan unos ingleses o ajá, así y te destrozan.
Sí, totalmente.
Pero qué padre, o sea, justo el año pasado me tocó ir a Gamescom. Uh-huh. Y una de las cosas que tienen que me gustó mucho es que en el área de business, pues normalmente el área de business, pues si vas y no estás participando es muy aburrido. Uh-huh. Pero lo que tenían aquí es que se divide por país y cada hora de los diferentes días, cada país organiza una comida y bebida de su país, ¿no? Entonces tú vas y pruebas la comida de Polonia con su vodka ese súper alcohólico. Y vas al booth de Francia y tienen ahí como baguettes y como comida muy característica de los lugares. Entonces como que luego esas cosas, hasta que no vas al evento no te las encuentras y...
Exacto.
Están padres.
Sí, y digo, qué bueno que lo mencionas porque, digo, por un lado, eso es lo que hacemos nosotros en Francia, uh-huh, sin presupuesto o con poco presupuesto.
Claro.
Entonces, solo tenemos como las chelas y también nos llevamos mezcales siempre aquí. Muy, muy a la mexicana, muy así como cada quien se lleva 2 mezcales en su maleta y ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Allá juntamos como todo lo que se pueda. Pero justamente el empezar a viajar a eventos, lo que nos hizo fue encontrarnos con muchas experiencias padres en eventos internacionales y decir, ok, yo quiero que la gente en México que no tiene la posibilidad de viajar o que no se ha animado a viajar, nosotros podamos dar ese tipo de experiencias en Cuernavaca, en Pixelatel, ¿no?
Sí.
Entonces ha sido, la verdad es que no nos da como ninguna pena decirlo, nos inspiramos mucho en estos grandes eventos que se hacen como en el mundo y queremos como replicar muchas de esas experiencias. Annecy, Gamescom, Kidscreen, como queremos traer como mucho con nuestro twist Pixelatel y con nuestro twist mexicano. Queremos, porque por ejemplo algo que nunca hemos querido hacer es hacerlo en un centro de convenciones o que la gente se quede en un Holiday Inn, ¿sabes? Sino más bien es como, quiero que sea una experiencia para ti invitado desde que te bajas del avión y no llevarte a un restaurante mexicano, sino organizar parrilla, no sé, o sea, que el venir a México sea una gran experiencia para la gente que sobre todo para los invitados internacionales que asisten. Uh-huh. Y que en ese pasársela bien se hagan amigos de mexicanos.
Claro.
Y empiecen como ahí a suceder cosas, porque una cosa que creo que he aprendido con el tiempo es que en esta industria tienes que confiar en las personas con las que trabajas, ¿no? Y de pronto un poco te platicaba al inicio lo de Fire, lo de Hyperwork, que empezó a trabajar sus cápsulas animadas con un estudio que conocieron ahí.
Sí.
La verdad es que creo que ese tipo de cosas es más difícil que se den como por teléfono, ¿no? O por lo que sea. Creo que encontrarte con gente y conectarte y pasártela bien y darse cuenta que están como buscando lo mismo en la vida, aunque suene muy filosófico, sí. Es cuando te dan ganas de empezar a colaborar con personas.
Claro, y justo, o sea, tener un espacio donde puedas conectar con gente que me parece en Pixelatl tiene la ventaja de que no solo es una industria, sino son varias, pero que se complementan, entonces puedes hacer este tipo de cosas, ¿no? Conocer gente que no hubieras conocido.
Exacto.
De otra forma.
Sí.
Muy bien, ¿y hay alguna cosa que te... O sea, me dijiste que ya es una chamba de todo el año, que tienen otros eventos, que tienen varias cosas. ¿Hay algo que te falte hacer? ¿Hay algo que quieras hacer que todavía no hayas hecho dentro del evento?
Pues, sí, creo que parte de lo que me gustaría trabajar con mucha gente de videojuegos que se está involucrando, es acabar de entender, vamos descubriendo cómo funciona la industria, y de nuevo estoy haciendo comillas, en el camino, ¿no? O sea, es encontrar como estos modelos que ayuden a facilitar que la gente pueda sacar sus proyectos, y de alguna manera en animación o en series de animación lo medio hemos ido encontrando, ¿no? Tiene que ver con, te voy a presentar con la gente que se dedica a vender proyectos, te voy a presentar con los canales, te voy a presentar con diferentes personas en diferentes etapas de proyectos para que este proyecto pueda llegar al aire, ¿no? Acaba de salir por las pantallas de Cartoon Network las primeras series mexicanas de la historia. Villanos, que por cierto va a estrenar su piloto este año en el festival, y Viking Tales del estudio Mighty Animation de Guadalajara,
que está bien padre,
a mí me gustó mucho, sí. Sacaron sus primeras 5 capsulitas por YouTube y básicamente ahorita están esperando 2 cosas: uno, ver cómo reacciona el público, y 2, encontrar alguien más que quiera entrar, que se enamore del proyecto y que quiera entrarle con dinero, ¿no?
Claro.
Entonces, básicamente, lo que creo que el siguiente paso para nosotros es poder replicar ese modelo en videojuegos y en cómic, que son como nuestras otras. Digo, no sé si esto te lo platicó José, pero la razón por la que Pixelatl es animación, cómic y videojuegos es porque en este estudio de mercado que ellos hicieron allá en 2011, 2010, incluso antes de que naciera formalmente el proyecto de Pixelatl, se dieron cuenta que algo en común que tenían las grandes industrias del entretenimiento es que tenían una industria muy sana de animación, de cómic y de juegos, ¿no? Ahí okay. Tienes a Japón, que tiene la industria del manga, del anime, y pues, ni se diga los videojuegos.
Sí.
Francia, Bélgica, y en fin, ¿no? Estados Unidos, obviamente. Entonces se dieron cuenta un poco de esto, ¿no? Que había que trabajar a la par, porque de pronto la gente de videojuegos, de cómic y de animación tienen sus eventos, tienen sus foros, tienen sus grupos, tienen sus eventos incluso, ¿no? Y básicamente parte de todo esto ha sido cómo hacemos para que trabajen juntos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente de estudios exitosos de animación se empiecen como a fijarse o que les dé como esa cosquilla por querer empezar a hacer como juegos, ¿no? Que se den cuenta que también puede ser por ahí o viceversa, ¿no? Algo que nosotros decimos mucho a los proyectos que llegan es que al final son 3 medios diferentes y hay historias que se cuentan mejor como un juego, hay historias que se van a contar mejor como cine y hay historias que se van a contar mejor como cómic o novela gráfica, ¿no?
Sí.
Y la manera en que vas a descubrirlo es conociendo un poco de esos 3 mundos. Entonces, por ahí como que va el concepto del festival.
Muy bien. Pues ya estamos en la parte final. ¿Algún consejo que tengas a la gente que nos esté escuchando en general?
Pues, mira, sí, un consejo creo que tiene que ver con esto que nos aventamos un rato hablando, que tiene que ver con que no olviden nunca a su público, ¿no? Creo que es como muy fácil y todos hemos estado ahí. Estamos creando algo que en nuestra cabeza es tan bueno que se nos olvida que alguien lo va a ver, que alguien lo va a jugar, que alguien lo va a leer, ¿no? Entonces creo que esa conciencia, creo que no, nunca dejen de ser artistas, por supuesto, y nunca dejen de expresar lo que realmente quieren expresar, pero no olviden que necesitan el apoyo de la gente de dinero para sacar esos proyectos adelante, ¿no? Que esa parte como comercial, esa parte de entender cómo, si te dedicas a hacer videojuegos, de cómo funcionan los publishers, es como indispensable. Cómo hacer el marketing para el lanzamiento correcto de tu juego no puede ser algo que resuelvas cuando ya tienes como el problema encima, ¿no? Sino tiene que ser como parte de la planeación del proyecto, algo que vi toda la vida en cortos, por ejemplo, en cortometrajes, que como estudiante de cine te desvives por querer hacer ese producto perfecto y piensas que vas a ser el siguiente gran director de cine, piensas cuando estás en la escuela que vas a ser el siguiente Tarantino, y que eres un genio y que haces genialidades, y que cuando tu corto salga el mundo lo va a amar, y después te das cuenta que
luego sale y
que no fue el caso, ¿no? Que tal vez sí es una genialidad, pero que no te diste el tiempo de entender cómo funciona el circuito de festivales de cine, no te diste el tiempo de entender cómo funcionan las distribuidoras, y de pronto es como el mundo de los videojuegos, y creo que más del cine de animación, es súper cruel en el sentido en el que te puedes dedicarle 6 años de tu vida a una película animada, por ejemplo, y un montón de millones de pesos y el talento de muchísima gente. Se estrena un fin de semana, le va mal y ya, todo ese esfuerzo en 2 semanas se perdió, ¿no? Esa película ahí acaba en 3 menús escondidas en Netflix, donde nadie nunca la va a ver, si bien le va. o ahí como en alguna retrospectiva de un festival ahí como de cine, como más oscuro o más indie, alguien la retomará si es una buena película, pero es un poco como eso, ¿no? No olvidemos que hay un público, que hay una audiencia, y que sí tenemos algo como creadores y como artistas que decir, pero hay que pensar en ellos también.
Muy bien. Y bueno, ¿cuál fue el último juego que jugaste?
Yo juego... La verdad es que juego muchísimo más de lo que me gustaría admitir. Overwatch.
Ok.
Es como mi vicio desde hace un año. Ahorita simplemente porque el día no tiene horas suficientes, pero usualmente entre semana, cuando no estamos en fechas tan cercanas al festival, puedo aventarme 3-4 horas diarias jugando Overwatch.
Sí.
Es como un vicio muy padre, porque la verdad es que y es como algo padre. Siempre me ha gustado como esta parte de los videojuegos sociales.
Claro, de tener a tu equipo, tener a tus amigos y jugar con ellos, ¿no?
Claro, y esta onda de bueno, cuando ya te vas clavando en el juego, esto de tener comunicación en tiempo real con tu equipo y todo esto es como algo muy divertido. En la universidad me gustaba mucho por eso Quake 3. Sí, creo que he sido muy de first person shooters.
¿Y qué personaje juegas?
Winston, creo que es lo que más he jugado. Winston Reinhardt.
Tanque,
básicamente.
Muy bien. ¿Y cuál fue el último juego de celular que jugaste? Si es que juegas juegos de celular.
No tantos como debería, pero yo creo que el último juego que... Voy a tener que hacer un poco de trampa y abrir mi teléfono.
Todos lo hacen.
Pero yo creo que lo último que he jugado, como mucho, es Baiko, que es mexicano, por cierto.
Claro,
Swamp Attack, yo creo que es lo que más he jugado. Plague.
¿Ok?
Sí.
¿Sabes qué? No he jugado Plague en mucho tiempo. Era que lo vi, fue como de... Tal vez debería de retomarlo.
Sí, son de esas cosas también, de esos juegos que te clavas un rato. Sí. Como que te hartan y ya regresas a ellos.
Y luego lo vuelves a agarrar y es como otra vez el rush. Muy bien. Pues muchas gracias por venir aquí al programa. Creo que eso fue todo. ¿Tienes alguna red social, link que quieras mencionar? Pondré en la descripción del programa.
Pueden encontrarme en Twitter como Bermejo. creo que básicamente hay, esa es la red que más utilizo para conversar.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.